de mayo y la nueva junta de gobierno envía comunicación a todo lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, envía comunicación de su instalación, del cambio político, y pide adhesión al movimiento revolucionario. Los pueblos, las misiones, van a adherir inmediatamente al proceso revolucionario. En primer lugar lo hace su gobernador, que era Tomás de Rocamora, y también el Rocamora envía la comunicación a los otros, a cada uno de los departamentos, de los departamentos que yo les había mencionado, a tres departamentos que están efectivamente bajo su jurisdicción, porque había una parte de los pueblos que ya estaba bajo la influencia del gobierno de Asunción, y otra parte, los pueblos que están al oriente del río Uruguay, desde 1801 estaban ocupados por los portugueses. Pero a los otros pueblos les envía la comunicación y les solicita que decidan si querían adherir o no a la revolución. Conocemos el acta de la asamblea o cabildo abierto que se realizó en Candelaria, y así se realizaron también en los otros departamentos. Y los misioneros deciden firmemente adherir a la revolución. Esta adhesión a la revolución significaba un grave riesgo, porque los pueblos, las misiones, van a quedar ubicadas entre dos focos, entre dos centros contrarrevolucionarios. En este mapa podemos ver, en celeste está lo que sería el territorio de las misiones, la gobernación de misiones. En amarillo, la gobernación intendencia del Paraguay. Y en rosado, la gobernación de Montevideo. La gobernación intendencia del Paraguay no va a adherir al movimiento revolucionario de Buenos Aires. Posteriormente, en breve tiempo, hará su propio proceso revolucionario, pero desligado del gobierno de Buenos Aires. Y la gobernación de Montevideo será un centro contrarrevolucionario que se va a enfrentar al movimiento revolucionario. Y Misiones queda en el medio de esos dos territorios. Entonces la situación de los pueblos misioneros es sumamente difícil y riesgosa, y es por eso que en el mismo año, 1810, el año que empieza la revolución, también empieza la guerra, el conflicto armado, en el cual los misioneros se van a ver involucrados desde el comienzo, pero no solamente van a participar en esa guerra los soldados del ejército de las misiones, sino que la guerra se va a librar en el propio suelo de las misiones, en este propio territorio de las misiones. Y de ahí antes de que les mencione lo de Artigas, en 1810 ya vino la expedición de Belgrano hacia el Paraguay, va a pasar por el territorio de las misiones, va a incorporar a los misioneros a su ejército, también es importante que les va a dar un reglamento de organización. Y regresando de la expedición al Paraguay, el mismo Belgrano tenía la misión de ir a Montevideo, va a Montevideo para enfrentar ese centro contrarrevolucionario, y también incorpora nuevos contingentes de misioneros a sus fuerzas. De los habitantes de las misiones, de estos pueblos de las misiones, que tenían, como yo les digo, era muy importante su participación porque tenían entrenamiento militar y tenían armamento, era un ejército bien constituido. De aquí en más, entonces, por eso de 1810 en adelante todo va a ser participación en este proceso y en estas guerras que van a ir conformando esta nación que va surgiendo. En Montevideo, que es otro centro contrarrevolucionario, es importante que en 1811 se produjo el levantamiento de Artigas y la adhesión de José Gervasio Artigas al movimiento revolucionario para luchar también contra el gobierno de Montevideo, que se oponía a la revolución. Esta adhesión de Artigas es importante porque también incorpora a toda la población, el movimiento se hace un movimiento de masas, incorpora también a toda la población, incluso indígena, la misma población guaraní se va a ver incorporada en este movimiento, porque Misiones, los pueblos de las Misiones se van a vincular, van a adherir también al movimiento federal revolucionario iniciado por Artigas. Y aquí se produce, los conflictos se van sumando y se van complicando, porque a la guerra de esta contra los que se oponían a la revolución se va a sumar el problema, las diferencias internas entre la propuesta de Artigas y quienes adherían a Artigas, la propuesta federal de defensa de las autonomías de los pueblos, que estaba en contraposición con el proyecto centralista del gobierno de Buenos Aires, que quería conducir en una forma centralizada el gobierno de estas provincias. Entonces empieza a gestarse un conflicto interno. También las Misiones están envueltas en este conflicto interno, que se va a ir agravando cada vez más. Incluso Artigas desconforme con el tratado que el gobierno de Buenos Aires había firmado con los portugueses, va a retirarse del sitio de Montevideo, pero el gobierno todavía no quiere, el gobierno del triunvirato todavía no quiere romper, digamos, totalmente con él, y lo va a designar a Artigas como teniente gobernador de Yapeyú, con sede en el pueblo de Santo Tomé, en una de las Misiones. Estamos hablando del territorio de las Misiones. Y en parte para alejarlo del centro del conflicto y también para no romper relaciones todavía con él. Sin embargo, no, el conflicto entre el federalismo y el centralismo se va a ir agudizando y se va a llegar a la ruptura cuando los diputados orientales no son aceptados en la Asamblea de 1813. Finalmente se llega a la ruptura con el gobierno de Buenos Aires. Es decir, que el litoral, toda esta región de las Misiones, toda la región que adhería al proyecto de Artigas, va a estar enfrentado con el gobierno de Buenos Aires, con el gobierno centralista de Buenos Aires. Artigas tenía la idea de que el gobierno de los pueblos de indígenas debía estar en manos de los propios indígenas. Por eso les copié esta carta, un párrafo de una de las cartas, dice: yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujetó la desgracia. Y Artigas, al comenzar el año 1815, va a designar a Andrés Guacurari como teniente de gobernador de las Misiones. Andrés Guacuarí era natural de las Misiones, era guaraní, se había vinculado hacía un tiempo con Artigas, a quien había conocido, y Artigas lo había, incluso le permitía usar su apellido, es decir, lo había adoptado como hijo. Y Andrés Guacuarí, aquí se está cumpliendo con lo que él decía, que quería que los propios guaraníes gobiernen a sus pueblos y defiendan sus intereses. La designación de Andrés Guacuarí como teniente de gobernador de las Misiones es muy bien recibida, porque era guaraní, porque hablaba la lengua, lo que le permitía tener un liderazgo efectivo sobre los habitantes de estos pueblos. A eso sumaba el prestigio de que también llevaba el apellido de Artigas. Y cuando él se hace cargo, venía también con el proyecto de recuperar las Misiones, los pueblos que habían quedado en poder del gobierno de Asunción, o que habían caído en poder del gobierno de Asunción, o que estaban en poder de los portugueses. Y esta era una causa muy convocante para los misioneros que querían recuperar la totalidad de los pueblos. Con eso se va formando una idea más de provincia, que a veces no era tan fuerte todavía, porque eran muy primaban los intereses de cada pueblo, cada uno defendía lo suyo, pero al tener un proyecto común se va forjando también una identidad provincial. En ese mismo año, 1815, cuando Andrés Guacuarí se hace cargo del gobierno de las Misiones, Artigas, que tenía influencia sobre varias provincias, varios pueblos, porque todavía no empleamos el término de provincia, no están constituidas como tales, hoy les llamamos provincias, había convocado a la reunión de un congreso que se iba a reunir en Arroyo de la China para organizar esta liga, esta unión de los pueblos que adherían a la causa federal y que buscaban también la independencia nacional, y presentaban un proyecto distinto, alternativo al proyecto centralista del gobierno de Buenos Aires. Ese es el Congreso de Oriente, que justamente se debía reunir, o se reunió, se inició el 29 de junio de 1815, y al que habían sido convocados los pueblos de todo el área que adhería al federalismo de Artigas, que sería lo que es el Uruguay, lo que es hoy la República del Uruguay, las Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, incluso hasta Córdoba llegaba la influencia y la adhesión al movimiento federalista. Este Congreso de Oriente fracasa, no llega a concretarse, justamente porque lo primero que van a hacer es intentar un acuerdo con Buenos Aires, envían embajadores a Buenos Aires y esos embajadores no son recibidos, por el contrario, son retenidos, son apresados en Buenos Aires. Entonces, esta actitud del gobierno de Buenos Aires, que incluso decide organizar una nueva expedición contra la provincia de Santa Fe, hizo fracasar, hizo que el Congreso de Oriente se disolviera. Pero este Congreso tenía ya la firme decisión de la independencia nacional. Estamos en 1815, un año antes todavía de que se reuniera el Congreso de Tucumán, al que después estos pueblos precisamente no podrán concurrir. Simplemente para tener una idea, les decía recién que Andrés Guacuarí viene con el proyecto de recuperar los pueblos. La campaña para recuperar los pueblos sobre la costa del Paraná, que estaban en poder de los paraguayos, dio resultado. Es la primera campaña en 1815. Pero no da igual resultado la campaña para recuperar los pueblos que estaban en poder de los portugueses, que fue al año siguiente, en 1816. en esa campaña no tuvo el éxito esperado, y por el contrario, los portugueses deciden organizar una contraofensiva y atacar los pueblos, las misiones, no solo las misiones que están al oriente del Uruguay, que sería hoy territorio de Brasil, sino incluso las misiones que están al occidente del río Uruguay. Una gran ofensiva para atacar todos estos pueblos. Y así va a ocurrir el ataque, la contraofensiva portuguesa de 1816, que va a incendiar varios de estos pueblos, a destruirlos, saquearlos. Esto provoca una gran destrucción, y no solamente los pueblos que están en la costa del Uruguay, sino que incluso llegan más adentro, porque van a atacar hasta San Carlos, por ejemplo, entre los pueblos Apóstoles. Es toda esta situación de guerra que yo les estoy mencionando impidió, y esa gran diferencia que había con el gobierno centralista, que estaba a su vez enviando una expedición contra Santa Fe, impidió a los pueblos de la Liga Federal, esta es la Liga Federal, impidió a estos pueblos participar del Congreso de Tucumán que el 9 de julio de 1816 declaró formalmente la independencia argentina. Pero sí tenían la decisión de la independencia. Y estaban luchando por hacer triunfar la revolución y la independencia en este suelo. Y por defender este territorio ante estos ataques que estamos mencionando, en este caso la contraofensiva portuguesa. El segundo intento que va a hacer Andrés Guacurari en 1819 de recuperar los pueblos que estaban en poder de los portugueses, es en combinación con Artigas, también fracasa, y en esa ocasión Andrés Guacurari cae prisionero, y este ya es el fin de su actuación pública. Y los pueblos quedan, el territorio misionero queda devastado, sus recursos económicos totalmente agotados, la población disminuida, dispersa, porque imagínense que estamos hablando de ya de 10 años de guerra en este suelo, los pueblos destruidos, muchos de los hombres murieron en estas acciones bélicas. Todavía después de la prisión, después que Andresito cae prisionero, misiones todavía, los misioneros van a participar en la última batalla que Artigas va a librar en el territorio de la Banda Oriental, que también es derrotado, y que gran parte de su ejército lo componían los misioneros, y que mueren en su mayoría en esa batalla. En esta situación quedan los pueblos a lo largo de esta década de guerra necesaria, digamos, que se había suscitado.